Aitor Uribe Larrea, rector del Seminario Diocesano de Bilbao. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Buenas tardes, arratsaldeón, a todos los oyentes.
Estamos en el mes de junio, a mediados,
estamos
casi
ya
cerrando el mes de junio.
Respirando.
¿Nos falta un poco de aire?
Hombre, no, faltar aire no, pero sí que es verdad, y todos los años se repite, que bueno, pues que en estos últimos tramos del curso las cosas se acumulan. No sé por qué, pero se acumulan. Es así. Y todos los años dices, bueno, a ver si el año que viene se prepara con... Pues no. Siempre hay un montón de timbres que tocar.
Y en sí, el seminario y en nuestra diócesis, también con pues acontecimientos también y celebraciones importantes.
Sí, pues estamos con un final de curso de traca, ¿eh? Porque, bueno, pues en breve, el próximo sábado, se ordena Chomin y Jaime de presbíteros. Y a la semana siguiente, a ver, que no es que haya sido sorpresa, porque lo estábamos preparando, pero pues hasta última hora, porque la ordenación diaconal pues siempre lleva unos trámites previos, porque es la primera. Pues se ordenará David el día 29 de junio, miércoles, en la parroquia de San Juan Bautista de Leioa, a las 7 de la tarde. Y es el que hoy me acompaña.
David está con nosotros. Muy buenas tardes.
Arratsaldeón,
bienvenido una vez más a este programa. Decía Aitor que ha sido preparado...
No, a ver, me refería, igual no me he explicado bien, me refería a que la ordenación presbiteral, la ordenación de los sacerdotes, pues más o menos siempre se calcula aproximadamente a los 6 meses de la ordenación diaconal, que es lo que pide el derecho, pero la ordenación de diácono, que siempre es la primera, para la que hay que pedir informes, la que en principio, entre comillas, no está tan programada, bueno, pues esto lo hemos empezado a dar vueltas pues al final del segundo trimestre, allá por marzo, abril. Entonces, bueno, pues era como menos esperada, aunque también estaba pensada.
Quedan muy pocos días para tu ordenación diaconal, David.
Eso es, ya estamos contando los días para que llegue este momento en el que pues te has preparado toda la vida, todo tu proceso formativo, y es un momento anhelado porque es el punto de partida para la actividad pastoral, para que puedas servir a la iglesia ahí donde ella te destine.
Contigo hemos hablado del proceso de tu formación en el seminario, estás en la tercera fase.
Eso es, ya es mi quinto año aquí en la diócesis, tercera fase ya hace un año, y bueno, poco a poco he ido adaptándome a la realidad pastoral de la diócesis, en el conocimiento del euskera, en el trabajo con las asambleas, con los grupos, en la participación, ¿sí?, en la escucha, en el diálogo, tomando en cuenta la opinión de todos. Al final se trata de ir trabajando en el modelo de una iglesia cada vez más sinodal.
Incluso idiomas has hecho.
Bueno, sí, he estado en algunos cursitos de la universidad, de inglés. Algún momento he hecho euskera. Bueno, son oportunidades para ir enriqueciendo la experiencia en esta nueva diócesis.
Le cuestan mucho los idiomas, aunque ha dicho... A ver, yo entiendo porque nos cuesta los de aquí. Y bueno, aunque yo suelo decir también que yo, ya por mis años, yo no di euskera ni de asignatura en el colegio, vamos. Pero bueno, a David que viene, procede de Ecuador... pues todavía no ha vivido desde niño y, bueno, le suena esto todavía pues mucho más extraño, ¿no?
Un poco complicado porque al final pues tienes que aprender un lenguaje nuevo, palabras desconocidas, pero yo creo que lo importante y lo bonito y al final lo que la gente valora es el esfuerzo que pones y la dedicación, el empeño que realizas. Y te atreves a decir una palabrita, un saludo, egunon danori, orida, y eso, pues palabritas así, te vas soltando poco a poco. Yo creo que al final ahí está la clave.
Bueno,
de acercarse a la gente y de demostrarle que quieres hablarle de Dios en su lengua materna.
Sí, no, es muy, muy interesante. Despediremos la entrevista con el saludo, que además es un saludo que hacemos en este programa. Buenas tardes, arratsaldeón.
Bueno, ha dicho arratsaldeón antes, ¿eh?
Sí, palabritas así.
Palabras, poco a poco. y también inglés.
Sí, bueno, inglés porque era un requisito para el bachillerato en teología en Deusto. Entonces estuve haciendo, sí, un año así de inglés, pero lo básico, lo básico. No vayamos aquí a hablar en inglés, que quedó mal.
El proceso de formación, idiomas, universidad...
Sí, digamos así que el grueso de la formación se distribuye en cuatro áreas, ¿no? El tema académico, lo intelectual, que son 2 o 3 años de filosofía y 4 o 3 años de teología, según se arme, digamos así, el programa de estudio con la universidad. Luego está el área, la dimensión humana. Pues, para ser sacerdote hay que tener unas cualidades, digamos así, pues sí, pues ser una persona normal, ¿no? O sea, que no tengas, digamos, excentricidades en tu forma de ser, en tu psicología. Bueno, también está la dimensión espiritual, un hombre de Dios, un hombre de oración. Y la parte pastoral, que te gusta estar con la gente, en definitiva, que seas acogedor, que te metas en los grupos, a la pastoral, con los enfermos, con los pobres, con los marginados. O sea, que no te dé miedo a la gente, que no le huyas a las personas. Si no te encierres en un despacho, en una oficina, sino que salgas al contacto con la realidad del mundo.
Ámbitos que vamos a ir tocando y hemos ido tocando en estas conversaciones que hemos ido manteniendo contigo en el tiempo. Hablabas de excentricidades. Todos más o menos mostramos alguna excentricidad de vez en cuando.
Cada uno tenemos nuestro punto, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando llegué a Zaya recién ordenado, con 28 años, el párroco era Pruden, que había estado 27 años en África, y me recibió diciendo, bueno, ya me permitirás 3 manías, ¿verdad? Y cada uno tenemos 3 y más. Entonces, sí.
Sí, sí, es verdad.
¿Tienes alguna excentricidad, David?
La comida. La devora.
¿Eres comilón?
Sí, la degustación aquí es muy enriquecedora, muy... Sí, pues a ver, al final te dejas llevar un poco...
Ya, estos vienen del arrocito, pero cuando hay más que arrocito, pues el arrocito...
A mí me gusta mucho la tortilla de patatas, ¿sí?
Sí.
Alga ya no existe, pues no se hace de otra forma, ¿sí? No. Es algo que he aprendido a comer aquí. El mosto, la tortilla de patata...
Eso es que todos los días se toma un pinchito.
La cocina, te gusta la gastronomía, la gastronomía vasca, sí, los idiomas, y también decías en uno de esos ámbitos el ámbito pastoral, el relacionarte con la gente, estar en contacto con la gente. ¿Por qué te gusta estar en contacto con la gente, personas?
Sí, es importante porque creo que cuando entras en contacto con la gente aprendes. Cuando estás, digamos, en disposición para conocer, para acercarte a otra realidad, puedes aprender de ello, puedes conocer cómo vive la gente, cómo viven las personas, y puedes también aportar desde Dios alguna luz en esas situaciones existenciales. Entonces, sí, pues se trata de estar en contacto con la gente. Ayer mismo estaba visitando a una familia, me invitaron a tomar un café con unas tortillas, bueno, pues oye, fenomenal. Se trata de ir eso, creando ámbitos de encuentro, de escucha y de diálogo.
¿Has estado en distintas unidades pastorales?
Sí, he estado en distintos
destinos.
Eso es, una primera etapa estuve en el Carmen, en la zona de Indauchu. Eso es 2 años ahí con don Miquel, estuve con Miquel, ahí vivían más sacerdotes, pues Antón Rey, Ángel Unanue, bueno, y vas aprendiendo de ellos y con ellos. Se trata de eso, de estar ahí, de situarte. En una primera instancia, pues te sitúas, conoces la realidad, estás recién llegado, es otra realidad pastoral. Bueno, y posterior a eso, he estado en la parroquia de Leyoa, San Juan Bautista, con Ignacio, que va a ser el nuevo rector, con Jaime también, un sacerdote ya jubilado, pero es otra realidad, leyó a una realidad más, digamos así, no céntrica, no es Bilbao, es una realidad cercana, es una realidad en la cual he aprendido mucho, la gente realmente me ha tenido mucho cariño, la gente me ha acogido con mucha cercanía, y bueno, yo estoy muy agradecido con San Juan Bautista, de Leyoa, porque realmente se nota el aprecio de la gente, ¿no? De los catequistas, de los coordinadores, de los laicos. Es impresionante, sí.
Son realidades diferentes, acabas de comentar, sí. Pero los problemas o las inquietudes de las personas son más o menos las mismas, ¿no?
Cierto,
en un lugar y en otro.
Sí. La necesidad de Dios, de tanta gente, es impresionante. Luego también es verdad que hay muchas personas que pasan un poco del tema y eso se siente ahí donde esté, se siente, ¿no? Hay gente pues que por A o B motivos y razones pues no se acercan a Dios o ven a la iglesia como una institución distante y al ministro o al que está en función de ello pues lo ven también como una persona distante, aunque uno quiera acercarse, aunque uno quiera, digamos así, pues sí, preocuparse por ellos y eso.
¿En qué lugar viviste la pandemia? En los momentos más difíciles.
En el seminario, sí.
En el seminario.
Nos encerramos
todavía
en el seminario. Sí. No. A ver, como... ¿Estabas?
Sí, estaba...
No me acuerdo.
Iba a Pamplona porque estaba estudiando la licenciatura en Teología Dogmática, pero en el seminario...
Pero sí. También vinieron los que estaban de fase pastoral, sí. Porque decidimos pues, que era mejor para no dar más problemas o dificultades a...
Preguntaba por los testimonios, las escuchas de los problemas se acentuaron en algunos casos.
Sí,
como en
sobre,
otros lugares,
sí,
en todos los lugares.
Ciertamente, sí. A ver, ante esa problemática de salud mundial, digamos así, pues claro, para evitar, digamos, crearle un problema a los párrocos, porque de pronto pues ya cogías el COVID. Yo no lo he cogido, gracias a Dios. Toco madera. Pero... A ver, pero era por evitar eso, ¿no? Que puedas, digamos, crear una dificultad, las personas... Jaime es mayor, con miedo.
Te preguntaba
eso
también, David, por la comunidad.
Ciertamente el número, digamos así, de feligreses que ha regresado a la iglesia no ha sido el mismo, eso es verdad. Hay mucha gente que se ha quedado en el camino de volver. Hay mucha gente que, digamos, por cifras, antes de la pandemia teníamos una iglesia llena en la misa, y ahora pues la iglesia no alcanza los límites previos a la pandemia, ¿no? La gente como que se resiste a volver por temor a que
sí,
pueda
los miedos,
ser.
Sí, los miedos. Sí, sí, sí. ¿Cómo se puede recuperar?
Pues yo creo que en ese sentido, yo no he estado en contacto así en directo en lo pastoral, pero yo sí que he escuchado algunas parroquias que de vez en cuando voy a hacer algún servicio, ¿no? Y de gente con la que se habla, ¿no? Yo creo que muchas personas, sobre todo mayores, se han relajado y ahora, por ejemplo, ven la Eucaristía por la televisión y ya está. Eso no vale. Y si ha servido en la pandemia, ¿por qué ahora no vale? Pero hay mucha gente que se ha acostumbrado quizá pues a esa comodidad, ¿no? Y probablemente con dificultad vengan.
Sí, ahí yo creo que la clave está en manifestarle a estas personas que la iglesia es un lugar seguro, o sea, que no tengan miedo, que no tengáis miedo, que la iglesia pues se han cuidado las normas y las medidas sanitarias y que nunca hemos tenido así un caso de contagio masivo, digamos así, no, al menos en nuestro medio, en nuestra zona, no hemos tenido ninguna dificultad, que la iglesia, la gente puede asistir a la iglesia y que la iglesia tiene las puertas abiertas.
¿La soledad?
La soledad ha sido... Sí, ha sido
sigue siendo.
Sí, hay personas que, a ver, no solo por pandemia, incluso porque tienes un accidente, te caes en la calle o te caes en un lugar y estás solo o sola y vives así tu vida. Y a veces gente de la parroquia muy buena, catequistas, coordinadores de grupos, tal, se ofrecen para acompañar y ayudar a estas personas, no solo con la compra, no solo con alguna medicina que necesiten, sino también con, oye, para dar un paseo, sin más, para estar contigo. Sí, sí, y eso es una cuestión muy, muy bonita, muy enriquecedora.
Yo siempre les digo... No a David, sino en conversaciones así informales, ¿no? Que la tarea de un pastor, si quiere, tiene todo el tiempo ocupado. O sea, porque ciertamente trabajo, tarea, dedicación, entrega en todo momento. No solamente, pues a veces con la estructura parroquial, ¿no? Sino... pues esto que se apuntaba, hay mucha gente que está sola, hay mucha gente que está enferma, hay mucha gente que igual está muy bien, pero le falta lo fundamental, ¿no? Bueno, pues esta es la tarea también de Jesucristo, buen pastor, a quien pues los curas, los sacerdotes, tenemos que alargar esa mano, esa prolongación de ese amor de Jesús, ¿no?
Es bonito cuando la gente ve en el sacerdote una persona acogedora, o sea, y eso la gente lo comenta, lo dice. Cuando un sacerdote trata mal a la gente, la gente también se queja y lo manifiesta. Entonces es importante que el sacerdote sea no solamente un hombre ni muy espiritual, tal, sino que sepa tratar a la gente, que sea acogedor y que cuando alguien venga a solicitarte un servicio puedas recibirle con alegría, con cercanía y quizás con un sí de respuesta, ¿no? A veces nos fijamos mucho en las normas, las normas son importantes, pero más importante es ponerte en situación del otro y decir, esta persona necesita algo, quiere algo, y si yo puedo ayudarle, pues aquí estoy. Desde todos los ámbitos, pastoral, humano o sacramental también.
¿Has tenido contacto durante todo este tiempo de formación con catequesis, con grupos de chavales, tiempo libre?
Haber estado en todos los ámbitos de la pastoral, casi, ¿no? En Cáritas, en Pastoral de la Salud, con monitores de tiempo libre, en Biltoki, que es un grupito de jóvenes ahí de la parroquia, vamos a ir de campamento, ahora en verano. Sí, la verdad que es enriquecedor el tema pastoral. Hay diferentes actividades, diferentes grupos de personas, rangos de edad distintos, catequesis, grupos de niños, poscomunión, y de todos vas aprendiendo algo, de todos vas aprendiendo a hacerte a esta realidad diocesana.
¿Estás preparado ya, David?
Uy. Esa es como la pregunta de ordenación, ¿sabes si es digno? Yo creo que he hecho un largo camino de adaptación, primero eso, de asumir esta realidad, de revestirme de esta realidad diocesana, de esta capacidad de escucha, de diálogo, de asamblea, de sinodalidad, y creo que quiero querer a la gente, sí.
David es el primero que se va a ordenar de aquellos que en mis viajes a Ecuador, que no fui a buscar seminaristas, sino a tener yo personalmente una experiencia también de misión, ¿no? Y allí me encontré con algunas personas, pues como David, voluntariosos, generosos con su vida, porque, esto lo hemos hablado también muchas veces a lo largo del proceso, ¿no? Su familia está allí. Él ha vivido aquí los últimos 5 años, pero prácticamente la vida la ha hecho allí, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me impactó el primer verano que fui, cuando, bueno, pues la gente en las parroquias que visitaba, pues empezaron a conocer que yo era el rector de un seminario y tal, ¿no? La juventud, con qué fuerza y con qué naturalidad me decían, padre, que allí dicen que hay muy pocos curas, vamos con usted. Yo así le conocí a David. Entonces, pues es verdad que algunos otros de los que han venido, pues han abandonado el seminario por distintas razones, pero David va a ser el primer fruto, podríamos decir, pues de aquella iniciativa que comenzó de manera inesperada, ¿no?
¿Te acuerdas, David, de ese encuentro?
Sí, encontrarme con Aitor, yo siempre le he dicho que fue signo de la providencia de Dios. Sí, fue signo de la voluntad de Dios, porque yo era seminarista en Guayaquil. Estaba de año pastoral, estaba un poco en la parroquia, estaba fuera del proceso, en un tiempo de reflexión, y es cuando le conocí a Aitor, ciertamente por un amigo, se dio este enlace y bueno, pues sí, manifesté esa voluntad de querer venir a hacer una experiencia, y la verdad que creo que el camino de Dios va por aquí.
¿Qué esperas de este nuevo tiempo en tu ministerio a partir del 29 de junio con
yo
tu ordenación diaconal?
Ser feliz.
Muchas tortillas. Muchas tortillas.
No, ser feliz con el ministerio que voy a recibir y poder hacer feliz a la gente. Eso es lo único que espero. No espero así, no tengo más expectativa. Quiero ser feliz con el diaconado, Dios mediante, con el presbiterado, y hacer feliz a las personas. Cuando estás con la gente, cuando les acompañas y ves que se bautizan, ves que se casan, ves que hacen la primera comunión, la gente es feliz. Tú ves en las ceremonias gente feliz y tú eres feliz con ellos porque has sido parte de esa felicidad.
Mucha suerte en este nuevo tiempo, en esta nueva tarea como ordenado diaconal el 29 de junio en San Juan Bautista.
Bautista de Leioa.
Orida.
Emile Esker.
Eskerrik asko, Danori.
Emile goteagatik eta beste bat arte. Sorte ona. Bai.
Qué ricasco.
Bai, a ti. Y también a Aitor Uribe Larrea.
Qué ricasco.
Rector del Seminario Diocesano de Bilbao. Muchas gracias por haber estado aquí una vez más con nosotros y hasta la próxima. Muy buenas tardes. Arratsaldeon a los dos.
Agur, arratsaldeon.